Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como hemos destacado en la linterna de hoy, Arturo Pérez Reverte considera a su nuevo personaje, el literario, el espía Lorenzo Falcó, la cara opuesta del capitán a la triste. Así se lo ha dicho a la linterna el escritor cartagenero en la presentación de su nueva novela de espionaje, ambientada en la Guerra Civil, Falcó. Con Pérez Reverte ha hablado Ramón García Pelegrín.
Arturo Pérez Reverte, es un placer saludarte otra vez en esta suite, en la 323 creo que es, ¿no? Y además creo que te debe dar buena suerte porque me parece que siempre la misma.
Sí, ¿no? Es la de toda la vida, sí. Es que bueno, es que es más cómodo, me meto aquí y durante una semana estoy aquí.
Bueno, ¿era inevitable que escribieras una novela ambientada en la Guerra Civil?
Es que no es una novela sobre la Guerra Civil.
No, ambientada, por eso.
Digo. Es una novela de espías, es una novela que transcurre en la Europa de los años 30. Y en esos años 30 hubo dos grandes acontecimientos, que fueron la Guerra Civil Española y la Guerra Mundial. Entonces, bueno, pues es inevitable que eso aparezca por ahí, ¿no? Pero, sobre todo, por lo inevitable que escriba una novela ambientada en una época que es interesantísima, una época en la cual se está yendo al diablo todo aquel viejo mundo de los años 30, todas aquellas estructuras sociales, políticas y económicas ya caducas y tocadas de muerte por la Primera Guerra Mundial, y estaba surgiendo un mundo nuevo a base de crujidos, fascismos, comunismos, socialismos, falangismos, nazismos y todos los ismos, ¿no? Entonces, bueno, ese mundo de espías, de fronteras, falsos pasaportes, tensiones, tragedias, asesinatos, era un mundo muy, muy interesante para colocar a mi personaje. Pero en aquellos tiempos eran tiempos de tintas invisibles, de sobres, de buscar un teléfono para transmitir, de hojas de afeitar metidas escondidas para cortarle la yugular al enemigo metidas en la badana del sombrero, de falsos pasaportes, de mujeres con glamour, hoteles internacionales, trenes expresos, en fin. Es un mundo que da muchísimas posibilidades narrativas y por eso elegí ese mundo, claro.
Oye, Arturo, ¿y Falcó es un poco cara B de A la triste?
Sí, es buena precisión. Más que cara B, yo diría que es cara opuesta. Es decir, A la triste es un hombre que ha tenido fe en cosas, es un soldado honrado al que la vida ha despojado de certezas y le ha dejado a cambio muy pocos códigos, pero tiene códigos, tiene lealtades. Es un hombre, digamos, con talla moral, con talla ética, aunque sea un mercenario espadachín. Mientras que Falcó es amoral. Falcó desde niño era ya un sinvergüenza. Falcó no es un héroe cansado, es un héroe aventurero, es un hombre a quien el infierno le parece un poderoso estimulante, como hubiera dicho yo en Dos Pasos. Entonces, en ese sentido son muy distintos. Falcó es un aventurero, es un tipo a quien la adrenalina le pone la adrenalina. Entonces, bueno, es un hombre que se lanza a la vida, a la aventura, a las mujeres, a los peligros, porque disfruta mucho con ellos y porque su carácter se lo pide. Entonces, en ese sentido, los dos son muy diferentes.
¿De qué pasta está hecho Lorenzo Falcó?
Pues mira, no es una novela negra, es una novela de espionaje. Entonces, está hecho de espías, ¿no? De espías que he conocido. Está hecho sobre todo de mi vida, de mi biografía. Es decir, yo, cuando cuento el horror, la violencia, el dolor, la muerte, la tortura, no me lo han contado. Lo he vivido, lo he visto. Cuando fui reportero, 21 años, viví allí. Entonces, ya hay una experiencia personal. Pero en cuanto a libros, digamos, o cine, no es el Rick de Casablanca, ni ese detective privado, ni ese tipo de gente, no, es otra cosa. Es un espía amoral, es un hombre que, fíjate, ni siquiera los espías de John le Carré, de Frank Forsyth, ni siquiera de Graham Greene o de Ian Fleming tienen parentesco con él. Es más un espía en la línea de los de Eric Ambler o de Somerset Maugham, ese tipo de personaje que con una... no moderno en ese sentido, ¿no? Sino su modernidad tiene que ver con la forma en que el autor, yo, cuento lo oscuro que es y lo turbio que es, ¿no? Pero en cuanto a carácter, es un personaje más encuadrable en esa literatura de los años 30, que por cierto he releído, además con un placer enorme, para esta historia. Yo necesitaba ambientarla. Y aparte que tengo muchos recuerdos personales de la parte oscura de la vida y recuerdos familiares. Yo también nací en el 51, llegué cuando estaban apagando la luz, pero todavía pude ver los restos del baile y pude ver todavía el final. Mi padre, mi madre, mis tíos, mis abuelos, todavía pude ver los últimos vestigios de esa manera de ser de la gente de entonces, ese mundo que era injusto en algunas cosas, pero también era muy interesante en otras, ¿no? Pero aparte de todo eso, he leído y he visto películas para conseguir que fuera más densa la ambientación. Y eso han sido novelas, como te digo, los años 30 y 40, sobre todo los años 30, y muchas películas de entonces.
Y eso se nota en el perfume clásico que tiene Falcó, ¿no?
Claro, además yo quería que fuera una novela escrita en blanco y negro, que el lector se asomase de una manera plásticamente gris a esta historia, ¿no? A un mundo gris, un mundo que es de glamour y de encanto y de hoteles de lujo y de mujeres inteligentes y hermosas y de aventureras sin escrúpulos y de hombres peligrosos como Falcó, pero también de ese mundo sórdido, ese mundo triste de obreros, de campesinos, de revolucionarios, de tascas, de burdeles, de sitios baratos, ¿no? En los cuales se movía mi personaje. Entonces, bueno, pues moverme en los dos, ambientar ambos mundos, el del glamour y el de la miseria, ¿no? El de la cutrez y el del lujo, ha sido, aparte de una satisfacción y un placer personal, ha sido un trabajo muy, muy interesante porque me ha permitido mirar el mundo con los ojos del personaje. Y eso es muy importante, porque en este, cuando haces una novela de tipo donde tiene la historia que ver o la memoria que ver, como esta, ¿no?, que tiene que ver con el pasado, corres el peligro de dejarte arrastrar por lo políticamente correcto y juzgar como autor esa época con la mirada actual. Y eso no se puede hacer, porque entonces se desvirtúa. Tú no puedes juzgar a los cruzados, ni al Cid campeador, ni a los troyanos de Troya, ni a los aqueos saqueando Troya, con la mirada de un políticamente correcta o buenista del siglo XXI. Para entenderlos hay que mirar como ellos miraban. Para entender a Falcó hay que ver el mundo como se miraba entonces. Ese mundo oscuro, peligroso, turbio, sangriento, en el cual los hombres mataban y morían para sobrevivir o por sus ideas. Entonces, yo lo que he querido ha sido, en vez de traerme artificialmente a Falcó y a ese mundo al lector de ahora, he querido llevarme al lector de ahora a ese mundo, que el lector mire ese mundo con los ojos de esa época. Y para eso he tenido que mirar yo. Y para mirar yo he tenido que leer, que ver películas y que utilizar el sentido común.
En el fondo es un superviviente, Falcó, ¿no?
Sí, es un hombre, pero es un superviviente sin escrúpulos. Es decir, porque hay una cosa muy importante a señalar en esto, y es que aquí, en el mundo en el que vivimos nosotros, en el mundo occidental del siglo nuestro, es un mundo políticamente correcto en el cual nos hemos rodeado de una especie de algodón de confort, en el que la vida humana le damos una importancia enorme. La vida humana es sagrada, ese tipo de cosas, no hay nada como la vida humana. Pero en el mundo real, es decir, allí, y no hablo de la época de hace siglos, hablo de ahora, hablo de Alepo, de África, de Haití, del mundo real, ahí te matan por un vaso de agua, te matan por un anillo, por una mirada, por un mal gesto, por una manta para cobijarte, te matan por eso. La vida humana no tiene el valor que te le damos aquí. Entonces, Falcó es un hombre que sabe eso. Falcó es un hombre de ese territorio, no de este territorio. No es un cordero apacible y sonriente, es un lobo cazador. Entonces se comporta como un lobo, vive como un lobo, muere y caza, como mata y caza como un lobo. Entonces su mirada es cruel, porque ese mundo es un mundo cruel, donde la palabra supervivencia, la palabra ambición, la palabra lujuria, la palabra hegemonía, la palabra satisfacción, calor, confort, protección, pesan más que la vida humana. La gente es capaz de matar por todas esas palabras. Falcó es de ese mundo y se comporta como tal. Eso es lo que lo hace un héroe real. Eso es lo que le da realidad. Es de verdad. Falcó no es un héroe de cartón piedra, no es un bueno de pastel, no es un tipo que vaya por ahí por el mundo queriendo hacer el mundo mejor. Falcó es un hijo de puta, que en un mundo de hijos de puta se comporta como tal para sobrevivir y para medrar y para sentir además ese latigazo de adrenalina que es la que hace que la vida para él merezca la pena.
Pero también tiene sus límites, lo que llamaríamos hoy sus líneas rojas, ¿no, Falcó?
Bueno, pero tiene muy pocas. Y esas líneas rojas van surgiendo sobre la marcha, y para esas el lector tendrá que llegar a ellas y descubrirlas él. Porque hay una cosa que está clara. España es un país que necesita ideologías para identificar las cosas. Es decir, somos tan profundamente incultos, tan gozosamente incultos, que hemos olvidado que la cultura sirve para entender, para debatir y para ser lúcidos. Entonces, a falta de cultura necesitamos etiquetas. Entonces aplicamos etiquetas a lo que no comprendemos. A ver, sí, pero bueno, a ver, ¿quién es el bueno? ¿Franco o la República? A ver, ¿quién es el malo? ¿El cura o el ateo? ¿Quién es el bueno? ¿Hitler o Churchill? A ver, el malo. Sin etiquetas parece que no sabemos orientarnos. Entonces, pero eso es muy peligroso, porque una etiqueta sin lucidez y sin debate y sin cultura te lleva a lugares, te convierte el mundo en tweets, ¿no? Y analizar el mundo mediante tweets de 140 caracteres es muy peligroso, y además, sobre todo, te lleva a lugares muy oscuros y muy equivocados. A veces incluso te lleva a los lugares donde crecen los bosques, donde crecen las cruces de madera. Entonces, ¿qué pasa? Que yo he querido justamente hacer una historia sin etiquetas, en la cual sea el lector quien saque sus conclusiones. El autor no tiene por qué etiquetar nada, decir, mire usted, aquí está el bueno, aquí está el malo, esto tal. No, no, yo no tengo por qué comprometerme moralmente con mis personajes, quiero decir. Mis personajes son amorales. Es el lector quien tiene que sacar las conclusiones de mis personajes. Por eso he mantenido esa ambigüedad ideológica gris, que es la de la vida, porque hay una cosa que he descubierto, que la descubrí yo en la vida real. Yo hice 7 guerras civiles, he visto guerras civiles y sé muy bien que mientras tú, desde la distancia, de lejos, desde arriba, tienes muy claro que los sandinistas son los buenos y Somoza es el malo. Tienes muy claro que Assad es el malo o los yihadistas son los malos y los que luchan contra ellos son los buenos. Lo tienes claro cuando te acercas a la realidad, cuando te vas a la trinchera, cuando miras a la gente de cerca, hablas con ella, como yo, en mi caso 21 años, descubres que ya no está tan claro. ¿Qué pasa? ¿Es más idealista un comunista de 18 años que un falangista de 18 años? ¿Es más perverso un miliciano que fusila a Muñoz Seca que un falangista que fusila a García Lorca? O sea, ¿dónde está la etiqueta ahí? O sea, cuando te acercas ya no está tan claro todo, ¿no? Entonces, justamente en esa porción de vida real es donde se mueve Falcó y se mueve la novela. Otra de las etiquetas que nos están colocando todo el tiempo es que la Guerra Civil Española fue una guerra de buenos y malos, ¿no? De un bando bueno y un bando malo. Todos los que estaban con los nacionales eran malos y los que estaban con los republicanos eran buenos. Y eso es mentira. Había en los dos bandos hijos de la gran puta, asesinos, canallas y gente noble e idealista en los dos bandos. Y gente que murió luchando heroicamente en una trinchera y en otra. Y hubo también sinvergüenzas en la retaguardia que asesinaban, torturaban y encarcelaban y robaban aprovechándose de la guerra y de la situación. Eso hubo y es así, ¿no? Entonces, no puedes trazar líneas. Además, lo que hubo fue, sobre todo, una inmensa cantidad de gente atrapada por la locura aquella en un bando o en otro. O sea, mi padre, que era un chico de buena familia, luchó con los republicanos. Y mi tío Lorenzo, que era un chico de buena familia, luchó con los republicanos. Y mi suegro, que era un hombre de izquierda, luchó con los nacionales y fue herido en combate, ya estando con los nacionales. Pues la guerra fue eso. La guerra fue un disparate en el cual los españoles se vieron envueltos. Había gente que lo tenía claro y gente que estaba envuelto en el conflicto. Y por eso, es tan importante no usar las etiquetas para analizar la historia, porque las etiquetas te ciegan y te impiden ver la realidad.
Y la novela Falcó está vista desde el punto de vista, desde la mirada de esos personajes, a pie de tierra, a pie de trinchera.
Exacto, exacto. Pero recordad que no es una novela sobre la guerra civil, es una novela que utiliza la guerra civil como fondo. Pero no,
sí, es un trasfondo narrativo.
Yo no he pretendido contar la guerra civil en absoluto ni batir sobre ella. Me importa un bledo narrativamente hablando, me importa en lo personal, pero como novelista la guerra civil me importa un bledo. Es una herramienta más, es un artefacto más, un mecanismo narrativo más que utilizo para contar una historia de forma eficaz. Pero no pretendo contar la guerra civil en absoluto. Absoluto.
Y ambientarla por las calles de Cartagena, que ha supuesto también para ti.
Bueno, ahí hay guiños personales, hay cosas, eso era oportuno. Yo conozco bien la ciudad de la guerra porque me la han contado mis padres y mis abuelos me la contaron. Y bueno, entonces me era más fácil a mí, como Alicante, yo que también tenía mucha información sobre el Alicante de la guerra, y libros también tenía, y fotografías, me era más fácil, o la Salamanca de la zona del bando franquista, me era más fácil ambientar esos lugares porque tenía mucho material. Entonces, bueno, pues elegí aquellos sitios que sabía que podía desarrollar con naturalidad, las calles, los lugares, los bares, tal. Pues me gusta siempre que puedo, invento lo que haga falta, por eso son novelas, naturalmente, ¿no? Pero intento siempre que puedo respetar el marco histórico general, ser riguroso en topografía urbana, en costumbres, en modas, incluso personajes históricos que están por encima de los personajes reales, medios reales que yo manejo como personajes ficticios, ¿no? Pero bueno, pero digamos que son... Una novela es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Y esta ha sido, como he dicho antes, singularmente divertido escribirla. La dejé abierta porque quería seguir. Lo pasé tan bien con ella y disfrutó tanto. Lo pasé tan bien con esas peripecias, con esos momentos, leyendo los libros que leía, imaginando lo que imaginaba, que además... creando ese personaje absolutamente amoral, ¿no? Porque es como un desafío, ¿no? Decir, bueno, ala, aquí lo tenéis, bailad con él, ¿no? O sea, asumirlo o no asumirlo, rechazarlo o hacerlos amigos de Falcó, ¿no? No va a ser fácil, a ver qué os parece, ¿no? Y entonces, bueno, le pasa también que quiero seguir.
Voy o sea, a que hacer... es el inicio de una saga, Arturo.
Entonces, no sé si una saga, pero al menos uno o dos más seguro que voy a hacer.
¿Y ya tienes alguna idea o todavía?
Sí, ya tengo una idea, tengo un par de ideas, sí.
Me ha gustado mucho, Arturo, una cosa que has contado en una entrevista y que otras veces hemos hablado de por qué uno escribe. Supongo que por muchos motivos, pero hay una frase tuya que me gusta mucho. Uno escribe para llevarse bien con sus fantasmas, ¿no? O con sus demonios también, ¿no?
Sí, uno escribe por muchas razones. Escribe por ganarse la vida, por que se lo pasa bien, por muchas razones, ¿no? Porque quiere interpretar el mundo, pero sobre todo hay algunos autores, escribimos, algunos, no solo yo, porque tenemos cosas en la memoria que no siempre son cómodas, no siempre es cómodo convivir con ellas. Entonces, bueno, pues yo, en mi caso, yo he tenido una biografía movida. Entonces, bueno, yo pasé 21 años allí, ¿no?, en lugares incómodos, y bueno, he leído libros y que me han permitido tener lucideces que me permiten comprender cosas de las que ocurrieron. Yo también tengo sangre en las uñas, ¿no? No activa, quiero decir, pero bueno, pero digamos, he asistido a escenas que no son cómodas de presenciar, y bueno, y he hecho cosas como reportero de las que no estoy orgulloso, pero que me permitían pues firmar primera página o abrir el telediario, ¿no? Que era para eso está ahí, para eso me pagaban, ¿no? Era mi trabajo. Pero claro, cuando después las analizas con los años y el tiempo y la distancia, pues te das cuenta que hay ahí caras, niños, cosas. El día que no paras a recoger a un refugiado porque tienes que transmitir a las 3 de la tarde y sabes que si no llegas al telediario, pues te dicen, ¿para qué has ido ahí a Sarajevo? ¿Para hacer Hermana de la Caridad? Pues entonces no paras, dices, no, pues lo siento, no paro, no puedo parar, tengo que llegar a tiempo. Pero esa cara de refugiado se te queda en la cabeza. Ese crío que te miraba se te queda en la cabeza y después cuando estás, el resto de tu vida te acompaña, ¿no?, todo el tiempo. Entonces, bueno, hay novelas como El pintor de batallas, como otras, y esta también de cierta forma te ayudan a serenar fantasmas, te ayudan a comprender, te ayudan son como analgésicos, ¿no?, que no te quitan la causa del dolor, pero te ayudan a soportar el dolor. Entonces, bueno, en este caso, pues esta novela, como tantas otras, me ayuda a esa sangre que tengo bajo las uñas o esos fantasmas en la memoria, me ayuda a mirar la sangre de las uñas con menos estremecimiento y a dormir con esos fantasmas sin demasiadas alteraciones.
Si mañana jueves, que es día de sesión en la academia, de sesión plenaria, te cruzas con Paco Rico, ¿le vas a dedicar la novela, Arturo?
Se te estropeó el aparato, ya no graba. Sí, qué pena, se te ha ido justo, se ha terminado la batería, qué mala suerte has tenido.
La polémica está zanjada para ti también.
¿De qué polémica hablas?
Una que he leído de...
Te está quedando sin batería para esto, te está quedando sin batería.
Bueno, Arturo, muchas gracias, muy amable.